RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de los factores de riesgo y factores protectores frente a la drogadicción en adolescentes. Hoy nos acompaña Abel Vaquero Correa, psicólogo de la Universidad Nacional, especialista en psicología jurídica de la Universidad Católica y candidato a magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia de la Universidad Católica. Docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 11 años, actualmente es el director del curso de psicología. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenido, Abel. Realmente es un gusto contar con tu compañía en este programa.
Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Y con mucho gusto estaremos hablando del tema que nos convoca el día de hoy.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos mencionaras algunas características de los adolescentes o jóvenes en riesgo de consumir sustancias psicoactivas.
Bien, nos vamos a referir específicamente a la etapa de la adolescencia. Todos sabemos que es una etapa bastante difícil, bastante compleja, y que ha convocado el estudio de muchos especialistas y profesionales de la psicología y de las ciencias sociales en general. ¿Qué pasa en la adolescencia? El adolescente básicamente es una persona que se está preparando para la vida. Es una persona que está buscando ante todo su identidad, su rol y su lugar en el mundo. Por eso es que en esta etapa suele experimentar e inventar diferentes formas de actuar, formas de ser, formas de relacionarse y por consiguiente está muy abierto a las nuevas experiencias, a la búsqueda incesante de situaciones que seguramente van a ser gratificantes para él. Con eso estamos diciendo que el adolescente tiende a buscar experiencias gratificantes. Está en una fase donde busca esencialmente relacionarse con el sexo opuesto. Y para eso recurre a muy diferentes estrategias, dentro de las cuales está la búsqueda de espacios y situaciones que le permitan relacionarse con el sexo opuesto. Sus amigos son los más importantes. Le da demasiada importancia a su grupo de amigos y trata de adherirse y seguir las normas del grupo, tratar de no contradecir a sus amigos precisamente para ser aceptado. Es una etapa que por sus propias características, el adolescente está en búsqueda de su independencia, de su autonomía. Y ahí es donde empiezan una serie de conflictos con los padres, por sencillamente por discrepancias en la forma en que puede estar actuando, las llegadas tarde, los comportamientos, el rendimiento escolar. Hay una cantidad de elementos que hacen que la vida de la adolescente esté muy llena de conflictos y situaciones. Precisamente uno de los grandes conflictos, o el más llamativo, que es el que queremos analizar, es el de la adicción a las drogas, que comienza el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y por ahí puede ir experimentando otro tipo de consumo de drogas de otro tipo.
Por supuesto, pues la etapa de la adolescencia es una etapa de crisis en muchos sentidos, ¿sí? En la cual el adolescente como que reevalúa como ese niño que venía siendo. Ese rol que ocupaban los papás pasa a ser como secundario y cobra una mayor importancia como esta presión social por parte de los pares. En ese sentido, pues también, como tú mencionas, son más vulnerables o más dados a vivir nuevas experiencias, y todo en función también de esa aceptación social o de esa búsqueda de relacionarse con sus iguales. En ese sentido, claro, pues comienzan esas experiencias de consumo de sustancias psicoactivas, tanto las lícitas, que serían por ejemplo el tabaco o el alcohol, como las ilícitas, ¿no? Que también cada vez surgen más sustancias diferentes y novedosas, y ese, digamos, ese interés o la búsqueda de nuevas sensaciones y de nuevas emociones también puede ser algo muy llamativo para ellos en este momento. Bueno, entonces, ¿cuáles serían particularmente esos factores de riesgo?
Bueno, los factores de riesgo los podemos agrupar en diferentes niveles. En general, tenemos la influencia de la sociedad o las condiciones sociales que de alguna manera estimulan o se promueve de diferentes maneras el consumo de sustancias. De otro lado estaría la familia. Sobre la familia se ha hablado mucho porque es un lugar con unas características muy particulares y que en muchos casos existe una disfuncionalidad, una serie de problemas que afectan a cada uno de sus miembros. De otro lado estaría la escuela. La escuela es un lugar, una entidad que tiene la responsabilidad de formar nuevos ciudadanos y brindarles unos elementos para su vida. Y precisamente pueden haber allí unas condiciones que no son muy favorables, o algo o mucho está haciendo falta en ese sentido. De otro lado está el grupo de amigos o el ambiente, microambiente, el ambiente microsocial donde el joven se desenvuelve. Sobre cada uno podríamos hablar a continuación.
Bueno, particularmente, ¿cuál sería esa influencia de esta familia? ¿Sí? Mencionabas que particularmente familias disfuncionales.
Bueno, las familias tienen sus diferencias dependiendo de las condiciones socioeconómicas. En estratos sociales altos existen un tipo de condiciones, en los estratos sociales bajos pueden haber otros. Tal vez el problema más grave se nos presenta en los estratos muy bajos. Allí hay bastante oferta, lo cual constituye un elemento que desencadena o facilita la drogadicción. Pero es que esos hogares de estratos o condiciones, pues, de marginación social, digamos, tienen unas condiciones muy difíciles para su vida diaria. Sabemos que hay bastantes, gran número de familias donde la mujer es cabeza de hogar. Hay abandono de los padres, especialmente del padre que abandona a sus hijos. Las familias suelen tener varios hermanos, a veces muchos. Las dificultades económicas inciden directamente, las tensiones que se generan precisamente por las condiciones sociales en que les toca vivir hacen que estas familias estén en riesgo de este y muchos otros problemas. ¿Qué falta en las familias? En estas familias puede faltar el afecto, la expresión del afecto, la buena comunicación, la transmisión de valores. Puede haber confusión a la hora de orientar a los hijos o educarlos en torno a los valores, porque no hay suficiente claridad de lo correcto y lo incorrecto, y precisamente por estar envueltos en una serie de circunstancias generan mucha confusión en los hijos. Hablando ya de estratos un poco más altos, donde sí pueden estar los dos padres, pueden también estar fallando a la hora de orientar a los hijos. ¿Qué sucede? En general, muchos padres se ahorran, pues, cualquier esfuerzo por generar un ambiente donde haya normas y haya formas de proceder adecuadas, y entonces se le da completa libertad a los hijos, se les deja que hagan lo que ellos consideren. Hay un concepto que está muy mal entendido a todo nivel, y es el del libre desarrollo de la personalidad. Se ha pasado de un estado donde a los niños se les castigaba excesivamente, de una manera muy drástica, había una disciplina exagerada, muy rígida hace unos años, 30, 40, 50 años atrás. Las condiciones o la educación hacia los hijos era muy rígida, y de un tiempo para acá, unas 3 décadas para acá, tal vez con el influjo de la misma psicología y de las mismas, la legislación de los países y ciertas normas que se han ido propiciando en la sociedad, se ha tratado de que a los niños no los maltraten, que no los corrijan, pero entonces está mal entendido lo que se debe hacer, porque no hay un punto intermedio. Y entonces los padres han optado por no aplicar ninguna norma, los comportamientos no tienen ninguna consecuencia y hay una libertad mal entendida hacia los hijos.
Bien, sí, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
En Salud Global, consejos y novedades.
Sí, Sí, como venías diciendo, la familia ocupa un rol muy, muy importante al momento de también de generar esas pautas y como parámetros y límites en el comportamiento de los adolescentes. Claramente, pues esto vendría trabajándose o más bien deteriorándose desde la infancia, ¿no? Ya cuando llegan los chicos a la adolescencia, precisamente pues carecen de límites y la comunicación también está totalmente afectada dentro de este modelo tan permisivo que muchos padres han adoptado actualmente. Bueno, además, como hablábamos ahorita, los chicos, los adolescentes permanecen un gran tiempo solos en la casa, ¿sí? No, los papás afuera, en el trabajo, y ellos realmente tienen muy poco contacto con estos padres. Ya en cuanto a la escuela, ¿cuáles serían esos factores de riesgo o esta influencia de la escuela?
Sobre la escuela habría una serie de elementos a considerar. Esperamos que la escuela sea el lugar donde se forme a las personas para la vida y para desempeñarse como ciudadanos en un medio donde tendrán que asumir una serie de roles a todo nivel. Lamentablemente, desde mucho tiempo atrás, la educación no ha sido la ideal y parece que no existen fórmulas o estrategias o proyectos para un mejoramiento en su calidad formativa. Esto corresponde a políticas del Estado, pero fundamentalmente a los cambios que van dándose a nivel social. En otras palabras, la escuela replica y reproduce lo que sucede en la misma sociedad dependiendo de las necesidades del momento y dependiendo de las políticas que se estén dando en ese momento. Pero
sí, como tú me decías, pues favorecen más como algunos elementos de, bueno, enseñarles a competir y de pronto como alcanzar ciertas metas a un nivel más de laboral o de este estilo, pero no a un nivel personal, ¿sí? No los forman realmente como personas.
Sí. Realmente es un currículo pendiente, el cómo formar personas con las debidas competencias para desempeñarse como seres humanos pertenecientes a una sociedad, a una comunidad, a un país donde espera de ellos un desempeño armónico. Podemos decir. Esa formación de la personalidad y esa formación en valores, la formación en pautas de comportamiento, en la ética, en el sentido de lo correcto o lo incorrecto, cómo convivir con los demás, cómo comportarse en sociedad, cómo formar una familia más adelante. Inclusive, cómo podría en el futuro formar a sus hijos. Queda muy abierto y queda a la libre interpretación de cada uno para que cada uno haga lo que le parezca más adelante. Porque parece que lo fundamental es la formación para un desempeño en el plano económico.
Sí, podríamos hablar un poco que la escuela se desentiende un poco de esos aspectos, pensando que en la familia van a recibir como toda esta formación, y por otro lado la familia se desentiende también pensando que en la escuela van a recibir la formación adecuada.
Correcto.
Bueno, ya hablando propiamente del grupo de amigos, ¿qué podríamos mencionar?
Bueno, los amigos per se tienen una serie de características que los hacen atractivos para las personas, para sus pares, para sus iguales. Generalmente no podemos limitarlo solamente al caso de los adolescentes, sino a cualquier edad. Parece que los seres humanos nos entendemos mejor con las personas de nuestra propia edad. Y el grupo de amigos en general está recibiendo las mismas influencias del medio, pero existen elementos o personas o jóvenes, adolescentes, que por sus propias condiciones personales, familiares, sociales, se van encaminando hacia comportamientos indeseables e inadecuados que pueden caer, por ejemplo, en el plano de la delincuencia. Entre otras cosas, cabe mencionar que la drogadicción y la delincuencia van muy relacionadas por obvias razones. Ahí podríamos más adelante explicar de qué manera se relacionan esos dos comportamientos. Pero entonces el influjo de los amigos es determinante. Ya dijimos al principio que el adolescente, las personitas que a partir de los 13 años están despertando, tienen un despertar sexual, un interés muy especial por las personas del otro sexo. Entonces, buscan todas las oportunidades para relacionarse. Lamentablemente, las mejores oportunidades para relacionarse están en los ambientes de rumba, en las tabernas, con alcohol de por medio, que es como el punto de apertura, pues, a la búsqueda de sensaciones por medio de sustancias. Y de ahí en adelante ocurren una serie de cuestiones. Los compañeros ejercen una presión muy fuerte sobre cada uno de sus miembros porque los condicionan a que deben adherirse a las normas del grupo para no ser excluidos. Y lo más preocupante para un adolescente es ser excluido. Es muy preocupante para ellos no contar con la aprobación de sus amigos.
Bien, pues como tú lo mencionas, realmente durante la adolescencia ese rol de los amigos es absolutamente fundamental. Bueno, ¿cuál sería la influencia de la sociedad o el papel de la sociedad en esta situación del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes?
Bueno, hablar de la sociedad en general y de su influencia es un campo bastante amplio y complejo porque nos influye a todos por igual, especialmente a las familias. Y observemos que nosotros en general estamos viviendo en una sociedad muy influida por los medios de comunicación, donde se nos presentan una cantidad de estereotipos que generan pautas de comportamiento a nivel general, pero especialmente en los niños y por supuesto en los adolescentes. Ahí todos sabemos, y no hay necesidad de repetirlo, en la televisión podemos observar una cantidad de antivalores, de violencia y de pautas de comportamiento que aplauden ciertos sectores y se los imponen a otros o en general a la sociedad. Entonces, los medios de comunicación están ejerciendo un rol demasiado importante en el comportamiento de la comunidad. Pero yendo un poco más lejos, podemos darnos cuenta las difíciles condiciones de la sociedad que estamos viviendo hoy en día, los grandes desequilibrios sociales y problemas de todo tipo en el plano político, en el plano económico, en el plano social.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Salud Global.
Bueno, Abel, ya para concluir este programa, me gustaría que habláramos un poco de los factores protectores.
Bien. En torno a los factores protectores, vamos a centrarnos principalmente en la familia. Por ser una institución que está situada estratégicamente en la sociedad y es donde se forman las personas. Entonces, con eso estamos diciendo que las buenas condiciones familiares, que vale decir, donde predomine cierta armonía, cierto estilo de vida coherente y adecuado, es el mejor factor protector. Una familia debería tener una coherente y apropiada planificación hacia el futuro, unos objetivos como familia, y un sentido de vida. Es algo que pocas veces las personas se detienen a analizar, porque parece que la sociedad nos lleva a vivir la cotidianidad sin mayor planeamiento. Hay unos conceptos que valdría la pena dejar para seguir investigando sobre esos puntos, que son la misión de la vida y el proyecto de vida, tanto individual como familia, es decir, que esa familia tenga una perspectiva. Pero entonces, si estas condiciones se dan o simultáneamente deben darse o brindarse unos elementos para asumir responsabilidades y el manejo de la autonomía de los adolescentes, específicamente porque el adolescente tiene que desenvolverse solo en muchos espacios y tiene que aprender a comportarse por sí solo, o sea, el manejo de la autonomía, la independencia, el alejamiento de los focos peligrosos y sobre todo la asociación con una sólida, con personas de una sólida formación. En otras palabras, evitar las malas compañías, porque precisamente las malas compañías son las que más pervierten a los jóvenes. La autoestima es un elemento importantísimo, la seguridad personal que se les pueda propiciar o infundir a los jóvenes para que no tengan que acudir a experimentos inadecuados en su vida. Pero uno de los elementos en el cual seguiremos enfatizando es en la coherencia de las normas, en el sentido de que el joven debe identificar y saber qué es lo adecuado o lo inadecuado para él y para su vida. Esto va de la mano con la autoestima. Una persona que se quiera, que se cuide, que procure el bien para él, va a evitar aquellas situaciones que lo dañen.
Sí, precisamente dentro de la familia debe haber una muy buena comunicación, ¿sí? Si esta comunicación se favorece, pues precisamente frente a cualquier inquietud, el adolescente va a poder acudir a sus padres en un primer momento y no acudir pues a los amigos que posiblemente le pueden dar algunos consejos u orientaciones o alternativas de solución inadecuadas y riesgosas, como puede ser el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Abel, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.